En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Dejamos ya el parón de selecciones atrás y miramos directamente hacia la Liga. Y nos encontramos con que tanto Real Madrid como Atlético van a llegar mermados a dos compromisos de enorme dificultad a causa de las bajas. El Atlético, sin Luis Suárez, ni Torreira, ni Héctor Herrera. Lo de la concentración de Uruguay es difícil de entender. El Real Madrid sin Ramos y ya veremos si con Varane, Militao y Hazard. En un momento os detallamos todo, pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
Pendientes de la decisión sobre posibles restricciones a la movilidad durante el puente de diciembre.
Una decisión que conoceremos mañana. Hasta ahora sabemos que Ciudadanos querría cerrar en ese puente y el Partido Popular lo está sopesando. Escuchamos lo que han dicho los portavoces de los distintos partidos políticos. Alfonso Serrano del PP, Rocío Monasterio de Vox, Ángel Gabilondo del PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y evidentemente será mañana cuando la Consejería de Sanidad comunique a los madrileños pues las nuevas novedades sobre zona de salud y en su caso, medidas que afectan al próximo puente de la Constitución.
Espero que mañana la señora Díaz Ayuso levante el cierre perimetral porque la mayoría de las zonas de Madrid estamos por debajo de la incidencia.
Que las autoridades sanitarias les corresponde en conocimiento exacto de la situación determinada que ha de hacerse.
Que el gobierno de la Comunidad de Madrid no vuelva a dormirse en los laureles y que desde luego es mucho mejor prevenir ahora que tener que curar en las Navidades.
Aprobada la ordenanza de calidad del aire de la Ciudad de Madrid.
La norma que requerirá de la aprobación definitiva del Pleno de Cibeles para su entrada en vigor va a obligar, entre otras cosas, a todos los inmuebles de nueva planta a contar con puntos de recarga eléctricos y una calificación energética mínima de B. Exigirá la elaboración de un plan de sostenibilidad a los promotores de eventos al aire libre con más de 5.000 asistentes y también va a habilitar a la Policía Municipal para controlar y sancionar vehículos cuyos tubos de escape estén expulsando emisiones excesivas.
Isabel Celá reconoce que le hubiera gustado más consenso para sacar adelante la nueva ley de educación.
La reforma educativa que previsiblemente se aprobará hoy en el Pleno del Congreso y después pasará al Senado.
Esta ley es bienvenida, es una ley modernizadora, porque teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe.
Le han preguntado a la ministra si estaba preocupada por la recogida de firmas que está haciendo la oposición rechazando esa ley Celá y ella se ha mostrado contundente y ha dicho que no le preocupa.
Pues luego te escuchamos a partir de las 2 de la tarde con mucha atención. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del día en el deporte a esta hora de la tarde. Lo dicho, enfado de los grandes en el Atlético. No entienden qué ha ocurrido en la concentración de Uruguay. Bueno, sí, que ha habido dejadez y que la burbuja no fue tal. Suárez y Torreira, positivos en COVID, se pierden los próximos partidos. Tampoco estará Héctor Herrera, pieza clave en los últimos encuentros rojiblancos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el Real Madrid estamos pendientes del parte de guerra. Hoy pruebas para Ramos y para Varane.
Eso es, a las 5 de la tarde vuelve el Real Madrid al trabajo con muchas incertidumbres. Aún estamos pendientes de esas pruebas médicas que están a punto de realizarles tanto a Rafa Varane como a Sergio Ramos. En francés, en principio, parece que no tendrá problema para jugar en Villarreal. Lo de Ramos parece imposible. Además, seguimos a la espera de más pruebas PCR para Hazard y para Militao. Las buenas noticias, la recuperación de Carvajal y de Nacho y Casemiro, que ya está libre de coronavirus.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Getafe hoy tomó la palabra Marc Cucurella, que ha vivido en los últimos días una de las experiencias más bonitas de su carrera.
Sí, la llamada de la selección española de fútbol, su primera llamada con la selección absoluta, a pesar de no haber jugado ni contra Suiza ni contra Alemania, el jugador del Getafe ha tenido la oportunidad de vivir desde dentro una concentración con España y luego lo vamos a escuchar con los elogios hacia Luis Enrique, que le hizo sentirse como uno más. Ahora toca centrarse en su equipo, de vuelta ya en los entrenamientos con el Getafe, juega el domingo en Ipurúa, un partido que también va a ser especial para Cucurella, porque fue en el Eibar donde debutó en Primera División y fue con Mendilibar, el actual entrenador del conjunto eibarrés, con quien cambió la posición desde el lateral al interior en el centro del campo.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy conoceremos a Juan y Facundo Schneider, hijos de Juan Eduardo Schneider, el que fuera jugador del Real y del Atlético. Ambos juegan en el Navalcarnero y se miden este sábado al Castilla en Valdebebas. Y hoy os vamos a presentar a Dani León, un skater mostoleño que pretende estar el próximo año en los Juegos Olímpicos. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Madrid respira deporte y nosotros respiramos ese deporte con los deportistas de la Comunidad de Madrid. Tiene casi 26 años, nació en Móstoles, se asomó a la ventana de su casa y vio un skatepark cuando era pequeño y a partir de ahí comenzó su historia de amor con este deporte que se estrena como olímpico en Tokio 2021. Se llama Dani León, lo tenemos aquí cerquita y va a ser protagonista en este partido de la una.
En baloncesto, el Real Madrid cuajó un gran partido frente al Maccabi en la Euroliga y le derrotó por 16 puntos en un gran encuentro de Campazzo, Deck y Randolph. Habla Pablo Lasso, entrenador de los blancos.
Hay muchísima igualdad, grandes equipos y, hombre, sacar dos victorias pues puede hacerte que de repente mires la clasificación y digas, coño, qué bien estamos, si has ganado los dos. O si pierdes los dos, coño, qué mal estamos. No creo mucho en eso, siempre digo que en este momento de la temporada lo importante es que el equipo siga creciendo y esté mejor. Jugar dos partidos en casa del nivel de Maccabi y Fenerbahce es mucha exigencia, pero bueno, hemos sacado el primero, vamos a pensar en el segundo, que seguro que será muy complicado.
Además, Rafa Nadal se juega su presencia en las semifinales del Masters de Londres, hoy a las 9 de la noche, estará en ellas si es capaz de ganar al griego Tsitsipas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Raquel Cordonier es nuestra ingeniera de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos deportivos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo miedo. Hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes desde las 7 abrimos jornada en Segunda División. Alcorcón, Lugo. Y desde las 9, kilómetro 10 en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una. Enfado en el Atlético por lo ocurrido en la selección uruguaya. Da la sensación de que ha habido dejadez, de que no se han tomado todas las medidas para evitar que el COVID pudiera entrar en el grupo. La burbuja no fue tal. No hablan nada bien de esa concentración, la famosa foto del asado de los jugadores en la que Suárez y Torreira están junto a Viña, el primero que dio positivo en los test. Suárez sigue en Uruguay, espera volver en un avión privado medicalizado, tal y como hizo Cristiano Ronaldo para volver desde Portugal hasta Italia, hasta Turín, hace algunas semanas. Torreira dio positivo en el test al que se sometió a su llegada a Madrid. Ojo, porque en el avión en el que volvió también Iván Jiménez, Lodi y Felipe. Y este último, que sepamos, no ha pasado el COVID. Carlos Sánchez Blas ya nos acompaña. Aquí está también Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te explica, Rodrigo, lo que ha pasado en esta concentración de Uruguay? Que ya sí. Son dos positivos.
Sí, me lo explicó por la negligencia, por la desidia y por el mal hacer, ¿no?, de unos futbolistas que son los primeros que tienen que tener responsabilidad. Y que creo que con la que está cayendo, con los protocolos que hay instaurados en los clubes, en las competiciones, merecen una multa. No es de recibo que a mitad de temporada, antes de un partido como el que tiene que jugar el Atlético de Madrid, se dé esta circunstancia.
¿Qué parte de responsabilidad tienen los jugadores? ¿Qué parte de responsabilidad tiene la Federación Uruguaya, que es la organizadora, digamos, de esta concentración? Blas, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, para mí, sobre todo los jugadores, y explico por qué. Si nosotros en nuestra empresa tenemos unas normas y evidentemente nosotros no las cumplimos o incluso vamos más allá de lo que nos imponen para intentar abrazarnos a la responsabilidad individual, que es capital para superar este tipo de situaciones, el último responsable soy yo, el último responsable es el futbolista del combinado uruguayo. Me uno a la radiografía de Rodrigo. Yo creo que con esto el periodismo tiene que ser completamente rotundo. Creo que los futbolistas, más allá del césped, tienen que seguir las indicaciones del ser humano normal, entre comillas. Es decir, yo reivindico incluso, y lo he defendido aquí en el partido de la una alguna vez, que cuando un futbolista es cambiado, se ponga la mascarilla en la grada. Primero por imagen y segundo porque nunca se sabe lo que puede pasar. Están muy controlados, evidentemente, pero esta enfermedad ha demostrado que va por delante de nosotros. Y como se ha demostrado en Uruguay, si un futbolista porta el virus, lo puede contagiar. Para mí, negligencia, algo sancionable y una enseñanza para el futuro. Los deportistas que se protejan y que nos protejan a todos.
Ya no tiene remedio lo que ha pasado. Lo que sí es cierto es la consecuencia, el agujero deportivo de cara al partido. Y tiene que ser encima frente al Barça, rival directísimo en la lucha por la parte alta de la tabla clasificatoria. No va a jugar Suárez, no va a jugar Torreira, tampoco va a jugar Héctor Herrera con una lesión en el muslo. El virus FIFA, el COVID, llamémoslo como queramos, pero el Atlético llega debilitado al choque, Rodrigo.
No, llega muy debilitado. Lo de Luis Suárez yo creo que cambia completamente el escenario del partido, porque incluso cambia la forma de jugar o la forma de plantearlo del entrenador, del Cholo Simeone. Lo razonable sería que jugara un delantero. El único delantero que podría hacerlo es Diego Costa, porque Sapongic es un hombre invisible. Y Diego Costa, veremos cómo está, sale de una lesión.
Lleva un mes sin entrenar, claro, entrenó ayer por primera vez.
Es un partido de la máxima exigencia, yo creo que sería la única opción si quieres jugar de una forma parecida, si no ya tienes que optar por Carrasco, que también sale de otra lesión y es un caso equivalente, y además cambiar la forma de jugar, seguramente volver a echarte atrás y jugar a la contra. Si juega Correa es un falso 9, nada que ver con lo que estamos viendo en este arranque de temporada. Y Llorente como mucho es un segundo punta, nunca es un delantero centro nato, creo que esa demarcación no es para él. Esa no, otra sí, pero esa no. Al final es un daño irreparable y también pone al descubierto las vergüenzas de la confección de la plantilla. Lo hemos dicho varias veces, está coja la plantilla en esa posición que es clara si quieres optar a ganar cosas, que es el centro del ataque.
El partido cambia totalmente con la baja de Suárez. Blas, ¿crees que la dinámica del equipo puede variar y para mal?
Bueno, a ver, de partida es una baja muy importante. Solo se me ocurre una más importante para el Atlético de Madrid, que es la de Joao Félix. Evidentemente es un jugador capital porque cambia la forma de jugar, porque ese partido estaba señalado con una X en su corazón y en su mente, lo iba a jugar al 150%, si habitualmente juega al 120%, lo iba a subir hasta el 150 y porque el destino guarda circunstancias caprichosas y seguramente Luis Suárez podía haber sido decisivo en ese partido contra el Barcelona. Creo que el espectáculo pierde, creo que el Atlético de Madrid pierde y es una pena no poder ver al uruguayo, que es un jugador capital en este Atlético de Simeone 2021.
Quiero reflejar dos datos que son interesantes. Primero, si el Atlético gana, se pone 9 puntos por encima del Barcelona, que es algo realmente impensable. Estamos con tan solo 8 jornadas disputadas, se pondría 20 por 11 en esos 8 partidos. Y otra, sinceramente, el dato lo descubrí ayer, no lo conocía, preparando el programa de hoy. Los rojiblancos llevan 20 partidos consecutivos en Liga sin ganarle al Barça. El último triunfo se produjo el 14 de febrero de 2010, 2-1, goles de Forlán, Simao e Ibrahimovic. Quique Sánchez Flores era el entrenador rojiblanco, 6 empates y 14 derrotas en esos más de 10 años. Ojo, esto en Liga, porque en otras competiciones no ha sido así. Por ejemplo, este mismo año el Atlético le ganó en Abu Dhabi en la Supercopa 2-3 con los goles de Coque, Morata de penalti y Correa, y por dos veces le ganó en Liga de Campeones y le eliminó al conjunto barcelonista. Pero es un dato tremendo este último, ¿eh?
Es la gran espina de Simeone, jugar contra el Barça y ser capaz de ganar al Barça. Lo ha hecho en la Liga de Campeones, sobre todo en eliminatorias muy igualadas, decididas por pequeñísimos detalles. Recuerda aquel golazo de Diego en un partido en el que el Atleti casi no pasó ni medio campo y la enganchó desde 45 metros y eso le dio aire para poder sacar la eliminatoria en la vuelta. Hombre, es el gran reto de Simeone, nunca ha podido meterle mano. Yo sinceramente este año veía más cerca que nunca esa posibilidad. Ojo, no digo que siga sin poder ver que tenga opciones el Atlético de Madrid, claro que las tiene, pero lo veía incluso como favorito antes del partido, contando con todas sus piezas y jugando como está jugando hasta ahora y con la vulnerabilidad que se le ha visto al Barça en defensa. Ahora cambia un poco la película. Y luego la distancia de puntos, yo creo que este es un año y va a ser una temporada tan extraña que no sé si eso significa más o menos que nunca, porque estamos sujetos a tantas variables que no van a poder controlar los entrenadores, como hemos visto esta misma semana con Luis Suárez, con Torreira, que no sé hasta qué punto eso es tan definitivo como quizá en otra temporada.
Sí, pero si se produce el dato objetivo, serían 9 puntos en 8 partidos, que es una cosa realmente difícil de precisar antes de que se produzca. ¿El dato qué te parece, Blas, el hecho de que lleven 20 partidos consecutivos sin ganarle al Barça en la Liga?
Un dato demoledor, y con Simeone son 17, ¿no? Desde diciembre de 2011 le ha mojado la oreja en la Copa de Europa a un Barcelona mejor que este y le ha ganado en dos ocasiones, también en la Supercopa, como tú decías. Bueno, al final es curioso el dato, la estadística del fútbol arroja datos curiosos. El Atlético de Madrid no ha podido en la Liga con el Barcelona, sí en todo lo demás, y el Atlético de Madrid no ha podido en la Champions contra el Real Madrid, sí en todo lo demás.
Esta mañana ha tomado la palabra Jan Oblak en una entrevista que han ofrecido los medios, la ha escuchado con atención Carlos Rodríguez. Carlos,
sí.
Portero fundamental, por cierto, jugó ayer los 90 minutos en el partido entre Grecia y Eslovenia, señal de que está perfectamente recuperado, se le espera para el entrenamiento de esta tarde. También jugó Trippier, 85 minutos en el partido Inglaterra-Islandia, entendemos por tanto que está bien y que ambos van a poder jugar sin problemas el partido. Oblak clave para el partido del sábado, claro.
No, indiscutiblemente, estamos hablando siempre de uno de los pilares fundamentales en el sistema y en el juego del Atlético de Madrid, y precisamente empezaba hablando un poco de esas dudas, ¿no?, que han podido despertar las últimas jornadas por el tema físico. Ayer ya quedaron disipadas con esa alineación y el juego con su selección los 90 minutos. El propio Black tranquilizaba a todos los atléticos dejando claro que para el sábado estará perfecto.
Yo la verdad que el equipo lo veo muy bien, que estamos jugando bien, hemos marcado bastantes goles últimamente, nos estamos preparando bien, estamos entrenando bien y en los partidos que hemos jugado, en la mayoría de ellos lo hemos hecho bien, así que vamos a entrar en este partido como en todas para ganarlo, pero sabemos lo difícil que es ganar a Barcelona, así que estamos preparados para un partido así. Y pues yo a este partido creo y espero que voy a llegar como siempre. Como siempre estoy trabajando todos los días, todos los partidos haciendo lo máximo que puedo. Estoy seguro que voy a dar lo mejor de mí e intentar ayudar al equipo para llegar al resultado que queremos.
Está recuperado Carrasco, como decía Rodrigo. Está recuperado Vitolo, que también se entrenó ayer. Sufrió una lesión muscular en Moscú hace 15 días. De hecho, solo se ha perdido un partido. En el caso de Costa se ha perdido hasta 6. No va a jugar Torreira, no está Héctor Herrera. ¿Eso quiere decir que con Dogbia pasa al primer plano y que podría jugar su primer partido como titular, Rodrigo?
Yo lo único que tengo claro es que Coque y Saúl juegan. En los cuatro del medio, Coque y Saúl seguro. A partir de ahí va a depender un poco de quién realice funciones de ataque, ¿no? Si es Marcos Llorente, si es Correa, a ver quién juega en la derecha, uno u otro. Hombre, yo creo que minuto seguro que va a tener con Dogbia, creo que eso está claro. Que sea titular, pues tiene muchas opciones, puede ser, sí, para ganar esa batalla de músculo en el centro del campo.
Obviamente van a jugar Coque y Saúl, podría apostar por el doble pivote sin un 5, sin un ancla claro. Esa es la posición de con Dogbia, Blas.
Para mí tendría opciones de ser titular incluso con Torreira. Creo que con Dogbia le va a gustar mucho a Simeone, le gusta mucho a Simeone. Es un jugador joven todavía que viene a reivindicarse después de dos años bastante discretos en el Valencia, que tiene recorrido, que tiene buen pie, que tiene físico. Creo que va a ser capital para Simeone y que tiene mucha confianza en él. Puede ser titular perfectamente y yo creo que hubiera tenido opciones de serlo incluso con Torreira, aunque es verdad que viene también de jugar con la República Centroafricana.
Y Messi llegó ayer a Barcelona, llegó enfadado, primero porque le retuvieron durante 30, 40, 60 minutos, según las fuentes, gente de aduanas que le pidieron todo tipo de detalles sobre el vuelo privado, el avión está a su nombre, y segundo por los últimos comentarios del entorno de Griezmann, entorno con escasa relación con el jugador francés, Olatz. El ex representante de Griezmann dijo aquello de que Messi es el régimen del terror en el Barça. O estás con él o estás contra él. Messi a su llegada.
La verdad es que estoy un poco cansado. Es siempre el problema de todo en el
club. Sí,
encima recién llego de... Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno haciendo ahí, haciéndome una pesa. Una locura.
Llegó quemadísimo Messi a la ciudad condal. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué sabéis al respecto?
Pues básicamente que cuando llegaron al aeropuerto del Prat, en Barcelona, agentes de la policía subieron al avión de Messi y, en nombre de Hacienda, pues le hicieron una inspección, pidieron papeles y estuvieron más de una hora en el avión. Eso fue lo que quemó a Messi, digamos, y por eso cuando salió del aeropuerto camino de su casa, pues rajó lo que rajó.
Sí, sí. Bueno, hablábamos antes de si los jugadores son responsables o no con las medidas anti-COVID. Messi no está acostumbrado a lo que el resto de los mortales y pasamos, Ramón. Llegamos a los aeropuertos, esperamos la maleta, pasamos la aduana, nos tienen un tiempo, nos registran, etcétera, etcétera. Claro, los futbolistas viven en esa burbuja que parece que jamás les va a ocurrir y por eso les mosquea tanto, entiendo, ¿no?
Sí, está claro. Y si digamos que si los futbolistas no están acostumbrados, Messi...
Menos.
Todavía menos.
Claro.
Pero creo que más que por un tema de COVID y coronavirus, también va por el tema de Hacienda. Y ya sabemos que Messi ha tenido sus problemas.
Sí.
En ese sentido, y aún se siente pues maltratado, se siente muy ojo del huracán. Y para él, o desde su perspectiva, lo que te llega de su entorno... es, llego después de 15 horas de vuelo y me tienen una hora más aquí en el avión, encerrado, no me dejan salir, y eso es lo que luego provoca su reacción, porque en el fondo no creo que sea... las declaraciones de Messi, yo creo que él no las hace pensando en Griezmann y en la relación con Griezmann y en lo que implica.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación con Griezmann en este momento? ¿Es buena? ¿Es fría? ¿Cómo es?
Nunca van a ser mejores amigos. Es evidente que Messi quería a Neymar, que le mandaba WhatsApp a Bartomeu durante el partido de San Mamés en la primera jornada del último año de Valverde, con el equipo perdiendo y Messi no estaba convocado, estaba lesionado, y le mandaba WhatsApp a Bartomeu diciéndole: lo ves, tienes que traer a Neymar. Eso es evidente. Pero Messi, y todos lo sabemos, lo que quiere es ganar, y al fin y al cabo uno de sus mejores aliados ahora mismo para conseguirlo es Griezmann, y eso Messi lo sabe. O sea, de lo que puede ser una relación personal fría o en momentos mucho más que fría, también es verdad que en el campo Messi sabe responder a ello, y lo vimos el otro día en la media parte que jugó, y que luego Griezmann publicó la foto con el abrazo junto a Messi.
Entrenamiento del Barça esta tarde a las 5, descartado Busquets, también Araujo y Umtiti, solo dos centrales aptos, Piqué y Lenglet, Coutinho recuperado a tiempo, Pjanic parece que va a ser el sustituto de Busquets. Recordemos el último 11 del Barça frente al Betis, Ter Stegen en la portería, Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba. esto creo que se va a repetir. Jugaron Busquets y De Jong, entiendo que entrará Pjanic por De Jong. Luego jugaron Dembélé, Griezmann, Pedri y Ansu. Ansu no está, pero entrará Messi, que fue suplente ese día, y veremos qué pasa con Coutinho, ¿no?
Sí. Hay un par de dudas. La primera es quién ocupa el lado izquierdo del ataque, en lugar de Ansu. Dembélé parecería el más indicado, pero está más cómodo en la derecha y el equipo ha encontrado este equilibrio con Jordi Alba tirando por un lado y Dembélé por el otro. Entonces, si mantienes a Dembélé en la derecha, a priori, quien parece que debe ir a la izquierda es Pedri, porque puede jugar ahí, aunque él prefiere estar en la media punta. Y luego el doble pivote. Por lo que sé, Koeman no está precisamente enamorado de Pjanic. Uh-huh. Y no descarto que algún día pueda aparecer por allí Sergi Roberto. Sergi Roberto, todos sabemos que ocupa el lateral, pero no es lateral. Y ahora el Barça tiene un lateral que apunta con los años a ser un jugador importante, que es Dest.
Sí.
Entonces eso libera un poco a Sergi Roberto y puede ofrecer las prestaciones que Koeman pide para un doble pivote. Porque no olvidemos que De Jong tiene un sitio asegurado, De Jong tiene un perfil y Koeman lo que busca es otro medio centro con otro perfil. Y eso a Pjanic no se le asegura.
Pues es la última hora del Barcelona, mañana también habrá entrenamiento matinal y rueda de prensa de Ronald Koeman antes de la disputa del choque. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo.
Y como siempre, Messi, que fue suplente, Rodrigo, en el último partido frente al Betis, salió, marcó dos goles, dio una asistencia, es el gran peligro del Barça, claro.
Obviamente, no, si está Messi, el peligro va a ser siempre Messi. Ahora, todo lo que hemos hablado desde la 1 y 5 hasta la 1 y 25 denota que a veces los futbolistas son muy maduros para algunas cosas, pero para otras. Uno se van de asado cuando no deben, el otro se enfada porque hay una inspección y luego sale y como yo el que quería era al otro, me han traído a este, pues me enfado y no respiro con este. En fin, que a veces esto de la burbuja va más allá de los protocolos anti-COVID y viven en una burbuja permanentemente antes también de los tiempos del COVID.
Una última reflexión, Blas, y cerramos el Atlético.
Bueno, pues que firmo debajo y además con ribetes y con mi mejor letra en todo lo que ha dicho Rodrigo de Pablo.
Vamos con el Real Madrid. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive.
Just like volverá Rodrigo de Pablo dentro de unos minutos con nuestro territorio Madrid al tanto. Hay una historia bonita hoy que contar. Real Madrid, bueno, parte de guerra, Carlos. Ramos y Varane pasan hoy pruebas, aunque sí. Ramos está descartado prácticamente para el partido del Villarreal.
Bueno, sería una sorpresa.
Por encima del milagro estaría aquello, ¿no?
Sí, no, y sobre todo sería un riesgo, creo yo,
innecesario.
Enorme, teniendo en cuenta el calendario al que tiene que, claro, que afrontar el Real Madrid en los próximos...
Que viene el Inter el miércoles.
Claro, y luego que hay partidos cada dos, tres días de manera continua y ya no se para hasta, bueno, digo yo, pues hay una semana ahí en diciembre que es cuando se juegan los primeros partidos, las eliminatorias primeras de la Copa del Rey, que el Real Madrid no juega por jugar la Supercopa de España, que es la única semana que entre semana el Real Madrid no tiene, pero vamos, lo demás está todo cargadísimo, con lo cual para Villarreal seguro no, y ya veremos si para Milán el miércoles que viene.
Sí, parece que lo de Varane es leve, veremos qué dicen las pruebas, pero en principio se espera que pueda estar en el centro de defensa, y ojalá que sea así, porque el Madrid anda con graves problemas ahí, ¿eh?
No, evidentemente, es súper necesario. El problema en el hombro fue un golpe, lo que sufrió el otro día con Francia, y por eso él, además, ya era un partido intrascendente en cuanto a la clasificación se refiere, porque ya estaba clasificada Francia para la fase final de la Liga de Naciones, por eso él pidió el cambio. En principio es un golpe, no parece que tenga afectado nada importante y yo creo que, salvo cosa rara, estará para jugar, porque teniendo en cuenta que Militao todavía está con el tema del coronavirus, pues ahora mismo no hay más centrales que Nacho o un sustituto.
Casemiro va a estar, eso seguro, ha superado el COVID, sí. Ese es un motivo de alegría para Zidane, y como tú decías, Militao veremos y Hazard veremos.
Eso es, Hazard y Militao están ya en periodo de pasar pruebas PCR diariamente hasta que por fin aparezca el negativo, es decir, la prueba positiva, el positivo de Militao data del 2 de noviembre, es decir, ya han pasado 17 días, la prueba PCR positiva de Eden Hazard data del 7 de noviembre, un poquito menos, pero en cualquier caso los dos están ya al plazo de haber superado la cuarentena y por tanto en cuanto dé negativo podrán incorporarse a los entrenamientos, pero bueno, estamos a dos sesiones solamente para el partido contra el Villarreal y aunque hoy dieran negativo, supongámoslo, veo difícil que pudieran estar en condiciones para jugar en Villarreal después de tanto tiempo parados.
¿Está Nacho? Sí. ¿Está Carvajal? Sí. Pero, claro, Carvajal entra después de un periodo largo de inactividad en un partido de máxima exigencia.
Dos meses,
claro.
Concretamente, porque claro, lo suyo fue un problema en el ligamento.
Entonces cabe la duda pensar, ¿va a meter a Carvajal, que es el titular de la plaza, o va a mantener a Lucas?
Creo que sí, sinceramente. Creo que esa es la opción número uno, Lucas Vázquez, que además no desentonó. en la época anterior en la que le tocó jugar de lateral derecho, y porque luego, recordemos, es que el miércoles hay que ir a Milán a jugar con el Inter, con lo cual parece más claro que en Villarreal juegue Lucas, que pudiera tener más entrenamientos y más minutos de trabajo Carvajal, y que en Milán se pudiera plantear que Carvajal volviera al lateral derecho de la defensa. Lo de Nacho fue un problema muscular, lleva menos tiempo parado. Es posible que necesite incluso Zidane tirar de él para jugar de central, siempre que no esté hábil, que yo creo que no va a estar Militao, evidentemente, tendrían que jugar Nacho y Varane. Es que si no, ya tienes que empezar a inventarte un central. O retrasas a Casemiro
o tiras del filial
de Víctor Chust, eso, el central es del Castilla, porque tampoco hay muchas más posibilidades.
Descartados Odriozola y Valverde, sí. Ayer jugaron los últimos internacionales del Real Madrid. Jovic marcó 2 goles con la selección serbia frente a Rusia, los 2 de cabeza. El primero, francamente bueno, un gran cabezazo. Está claro que Jovic necesita confianza, que haya ahí delantero, pero que aquí de momento no ha asomado, esa es la realidad.
Y mira, esa puede ser una buena noticia para que Zidane intente prolongar el buen momento de Jovic, que no son en los últimos tiempos en exceso, y a lo mejor, teniendo en cuenta que Benzema también sale...
Está justito también.
Claro, por eso digo, él sí está entrenando bien, ayer realizó parte del entrenamiento con el grupo, pero solo parte, una pequeña parte, quedan 2 sesiones, a lo mejor también es un poco prematuro ponerle de titular contra el Villarreal y prefiere reservarle para que pueda jugar titular contra el Inter de Milán, y por ahí a lo mejor el que Jovic venga haciendo o de hacer un buen partido con Serbia, 2 goles de los 5 que marcaron a los rusos, pues le permita ser titular frente al Villarreal. Por ahí se podría dar la titularidad de nuevo del serbio.
No sé si está por ahí Carlos Sánchez Blas. Blas, está por ahí, ¿no?
Sí, sí, por ahí estoy.
Te tenemos de guardia. ¿Confías correcto en la resurrección de Jovic después de estos 2 goles? Que el primero es francamente bueno, ¿eh?
Bueno, honestamente, a ver, resurrección para un partido, para una función, para una racha de 2-3 partidos, puede ser, lo tiene que demostrar en el Madrid. Tampoco se jugaba demasiado Serbia y es verdad que partió de suplente al principio y luego se coronó como titular y va a estar fuera de la Eurocopa, que además perdieron el playoff. No sé, yo creo que tiene que demostrar más para ser un jugador utilizable, útil y con cierta regularidad en un equipo como el Real Madrid. Vamos, lo digo de otra forma, no le tengo mucha confianza a Luka Jovic en el futuro del equipo blanco.
A mí lo que no me gusta de Jovic, ya olvidándonos de los goles, es el lenguaje gestual que transmite, ¿no? Esa falta de pasión cuando salta al terreno de juego. Es verdad que María no te transmite mucho más en 5 minutos que Jovic en 90, y ese es un problema en el debe del futbolista serbio. Y luego Courtois, vaya cantada en el partido frente a Dinamarca, Carlos. Sí, no, inhabitual en él,
¿eh? De esto no está libre ningún portero, pero es verdad que para un portero de élite, de primer nivel, el fallo que tuvo encajando ese gol, bueno, pues es impropio, ¿no? En una cesión realmente sencilla, que no debe de tener mayores problemas, el balón se le pasa por debajo del pie y como está prácticamente a 1.5 o 2 metros de la línea de gol, se le cuela. Bueno, esto demuestra que cualquier gran futbolista puede tener errores. Le pasó una a Simón también en aquella jugada.
Sí, el partido contra el Valladolid, y, claro, justo antes de la selección.
No, incluso con la selección. Tuvo ese fallo contra Suiza que sacó Ramos debajo de la portería. Sí, también, salida,
que no llegó.
Bueno, cualquier portero puede liarla, pero vamos, a día de hoy Courtois tiene garantizadísimo su puesto como titular
claro
en el Real Madrid.
¿Me dejo algo?
No, nada, esperando ese entrenamiento de esta tarde a las 5 y sobre todo las pruebas que, como digo, en aproximadamente una hora deben de realizarle ya a Ramos y a Varane para saber exactamente el diagnóstico de sus lesiones.
Hablando de selecciones, España, Francia, Bélgica e Italia clasificadas para la final a 4 de la Liga de las Naciones, octubre de 2021 en Italia. Italia ganó en Bosnia 0-2, goles de Belotti y Berardi. Bélgica derrotó a Dinamarca 4-2 con doblete de Lukaku, el delantero del Inter. Courtois regaló el segundo gol de Dinamarca, como comentábamos. 1:33, vamos con el Getafe. El Getafe, que vuelve a la Liga el domingo a las 2 de la tarde contra el Eibar en Ipurúa, ha tomado la palabra hoy Marc Cucurella, que a sus 22 años y tras haber lucido ya el brazalete de capitán de la selección sub-21, recibió la primera llamada de Luis Enrique, aunque no haya llegado a debutar, Laura.
Sí, fue la semana pasada, él se encontraba concentrado con la selección sub-21 y por aquello de ahorrar los trámites de COVID y demás, pues Luis Enrique pensó para sustituir a Gaya en uno de la sub-21 directamente y recibía esa llamada la semana pasada. Ha ido con la selección absoluta, ha estado convocado, no ha jugado ni un solo minuto ni con Suiza ni con Alemania, pero Cucurella se queda con su primera experiencia, su primera convocatoria, el vivir desde dentro, estar con la roja, y habla maravillas del seleccionador, de Luis Enrique, y también habla de con qué momento de todos se queda en esta semana que ha pasado con la roja.
Pues la verdad que súper feliz, creo que desde el primer momento pues sabía que que tenía que disfrutar de la experiencia, que quizás pues no volvía a estar ahí durante mucho tiempo, pero bueno, creo que me lo tomé súper bien, los compañeros también súper bien, y la verdad que pasé unos días fantásticos, pude aprender mucho pues de esos grandes jugadores. Y Luis Enrique pues me pareció un entrenador muy cercano, está todo el día de buen humor, está haciendo que el grupo haya muy buen ambiente, que me dio la enhorabuena por estar ahí y que me sintiese como uno más de ellos. Con el final del partido de Alemania, sí que es verdad que no pude debutar, pero bueno, yo creo que fue un partidazo del equipo, lo disfrutamos. Se nos estaba quizás pues atacando un poco por la falta de gol o porque no estábamos teniendo los resultados, pero bueno, creo que en ese partido pues hicimos todos un partidazo, ganamos de manera contundente y bueno, y pudimos cerrar el pase a la Final Four.
Cucurella, que se centra ya en su equipo. El Getafe, como decías, juega el domingo en Ipurúa, un partido también que va a ser muy especial para el jugador catalán, porque fue en Eibar donde debutó en Primera División y a las órdenes de Mendilibar, que fue el entrenador que le reconvirtió de lateral a interior.
Fue todo muy rápido, jugué sin prácticamente entrenarlo, sin que él me dijese nada, me puso ahí en el partido y bueno, al final tuve el acierto que salió súper bien el partido y todos los siguientes partidos, y bueno, la verdad que le doy las gracias tanto a él como a Leibar. Va a ser un club que siempre le voy a tener un cariño especial, porque al final fueron los que me dieron la oportunidad de jugar en primera, y bueno, a día de hoy no sería nada pues sin esa confianza o esa oportunidad que ellos me dieron.
Un partido de necesidad. El Eibar no ha ganado en casa en lo que llevamos de liga y el Getafe solo ha sumado un punto en los últimos tres partidos. Habla Cucurella de la dinámica del equipo.
Sabemos cuáles han sido nuestros errores, que en momentos puntuales pues quizás nos hayamos despistado un poco y eso haya hecho que hayan acabado en gol, y bueno, creo que el domingo tenemos una oportunidad muy buena. Creo que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, creo que el equipo, estos partidos difíciles, estos partidos pues que se ven complicados, que hay mucha intensidad, pues se desarrolla bien, y bueno, iremos ahí con todo a intentar conseguir esos tres puntos que creo que los necesitamos y nos vendrán muy bien.
Bordalás ha podido ya contar hoy en el entrenamiento con todos los internacionales, a excepción de Maksimović, que es el único que todavía no ha llegado, jugó ayer 45 minutos en el Serbia 5 Rusia 0.
Eso es, los internacionales que ya vuelven todos a casa. Por cierto, no lo he comentado antes, pero ya hay árbitro para el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona. Se trata de Munuera Montero, el andaluz. En el VAR de Burgos, Bengoechea. Tanta importancia tiene ya el que está en el césped como el que tiene en el VAR, si es que no tiene más importancia el segundo. Y decisión del comité de competición, 4 partidos de suspensión para Álvaro, el entrenador del Cádiz. ¿Recordáis aquella jugada? Aquel penalti claro de Fulquier sobre Perea, partido Cádiz-Granada. Dijo esto Álvaro en su momento.
Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
No hay explicación. 4 partidos de suspensión para Álvaro Cervera. Se han archivado los expedientes contra Joel y Pellegrino por aquellas declaraciones después del partido entre el Betis y el Real Madrid. ¿Recordáis a Juan Eduardo Schneider, el delantero argentino que aquí en Madrid militó en el Real Madrid y en el Atlético y que también jugó en el Español y el Zaragoza, con el que ganó la Recopa del 95 en París contra el Arsenal? Allí marcó uno de los mejores goles de su carrera. Así lo contamos aquí, hace la friolera de 25 años.
Estaba Poyet el que tocaba ese balón para Schneider. ¡Schneider que va a disparar!
Hoy Juan Eduardo Schneider tiene 47 años y es entrenador en activo, y 2 de sus hijos juegan en el Navalcarnero, el líder de su grupo en Segunda División B, que pasado mañana sábado se mide al Castilla, Rodrigo.
Sí, van a ir a jugar contra el club del que su padre empezó a hacer carrera en España, el Real Madrid. Estamos hablando de 2 hermanos, el mayor además es el capitán del equipo porque ya lleva 3 temporadas, Juan Schneider, delantero, también siguiendo la saga familiar. Y también Facu, en este caso es el pequeño, y es un verso libre porque es centrocampista.
Nos escuchan ya Juan y Facundo Schneider. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Facundo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Juan tiene 28 años, inicia su tercera temporada en el Navalcarnero. Facundo es más joven, acaba de llegar procedente del Rayo Majadahonda, que lo ha cedido. Juan, ¿tú ejerces un poco de padre o no?
Bueno, intento dar un poco de ejemplo, a ver si consigo que sea
responsable y aprenda a trabajar como los mayores.
Hay que meterle mereda, buen chico.
No, es buen chico, hace caso, pero bueno, como todo joven, tienen cosas que aprender y bueno, esperemos que este año le ayude a mejorar y a que se forme como futbolista.
Bueno, para ti, Facundo, es, digamos, tu primera experiencia ya en un fútbol más profesional, ¿no?, en Segunda División B.
Sí, muy contento, encima con mi hermano, y voy a intentar aprender lo máximo posible, porque sé que él es muy profesional y voy a intentar copiarlo.
Bueno, vuestro padre jugó a gran nivel, acabamos de escuchar aquel gol de la final de la Recopa, un golazo, por cierto, por toda la escuadra. Aquí en España ganó 3 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa. ¿Qué recuerdos tenéis de su etapa de futbolista? Juan, tú en aquel momento tenías 3 años, en el momento de la final.
Sí, a ver, por desgracia éramos muy jóvenes todavía, bueno, Facundo ni siquiera existía todavía, pero no recordamos demasiado. Recordamos imágenes sueltas, sobre todo cuando yo era mayor, él ya estaba jugando menos, ya se había ido a Argentina, pero bueno, a pesar de eso, lo recuerdo mucho la ayuda que nos intenta dar siempre, siempre nos aconsejó, y bueno, hicimos lo que pudimos para llegar lo más lejos posible.
Facundo, tú no le verías casi nada jugar, ¿no? ¿O sí?
No, yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo más de ver a mis hermanos y de escucharlo como le decía cosas y que intentar enseñarles. Y yo y también escuchar y que me enseñaba él también, pero jugar poco.
¿Él es de dar mucho la brasa, de dar muchos consejos, Facundo, o no?
A mis hermanos que son delanteros, bueno, a mi otro hermano que ya no juega, que eran delanteros, sí que les daba más consejos. A mí un poquito menos, pero también mucho.
Juan, tu padre estaba en Japón hasta el año pasado. ¿Ahora dónde está? ¿Está aquí en España?
Ahora está aquí, sí. Está entre aquí y Argentina, va viajando. Bueno, lo que permite ahora con la situación de la pandemia que tenemos. Uh-huh. Pero sí, a la espera a ver si le sale algo que le interese y que le parezca bueno para seguir en ello. Pero bueno, por ahora disfrutar de la familia y estar todos juntos.
Juan, el entrenador del equipo rival este fin de semana fue compañero de tu padre. Igual recuerdas alguna vez que te llevó de la mano a aquella antigua ciudad deportiva, te hacía carantoñas y seguramente no querrá que le hagas ninguna carantoña en forma de gol este fin de semana.
No, a ver, conozco la historia y mi padre nos ha contado muchas veces, ex compañeros y todo, pero bueno, como te digo, éramos muy pequeños, así que ojalá recordase tanto. Pero no, a ver, este fin de semana va a ser lindo jugar ahí contra el club que es, en la ciudad deportiva, y bueno, son todos detalles que hacen que el domingo sea especial y ojalá le podamos hacer algún regalito más.
Bueno, puedes hablar con Raúl de eso, o puedes hablar con él de entrenador a entrenador, ¿no? Porque creo que con otro hermano estás haciendo ya tus pinitos también, tienes ahí un entrenador dentro ya.
Sí, a ver... En este mundo hay que seguir avanzando y bueno, con el fútbol algún momento se termina, es una carrera que aunque sea muy linda y una vida profesional que nos encanta, tiene un final muy muy próximo, así que bueno, estoy intentando formarme, intentar aprender, también tengo a mi padre para que me ayude y bueno, intentaremos mejorar y avanzar en esta nueva etapa que también es muy bonita y siempre que sea relacionado con el fútbol es algo espectacular para mí.
Pues nada, Facu, no solo tienes un hermano compañero, sino que además es entrenador, o sea que vaya brasa te puede dar, a ver si la cosa va bien, ¿no? Y hay ascenso, que la temporada regular es corta, los 3 primeros se meten ahí para pelear ese ascenso y los puntos que se suman se arrastran y de momento la cosa va muy bien, ¿no?
Sí, espectacular. Encima portería cero, que es un objetivo que nos marcamos siempre, y muy contento, la verdad. A ver si podemos mantenerla lo máximo posible.
Eso iba a decir, Juan, porque esto más que un barquito que le llamáis es un acorazado. 0 goles en 4 partidos, no habéis recibido ni un gol todavía.
Sí, a ver, la verdad que estamos haciendo una labor muy buena. La base es que todos trabajamos para ello, los delanteros defendemos, todos corren, los que entran más, los que entran menos, y bueno, se nos está dando, es cierto que es imposible que lo mantengamos hasta final de año, pero bueno, con que mantengamos la portería cero todo lo que podamos y sigamos compitiendo como estamos haciéndolo, vamos a tener posibilidades. Arrancamos con la idea de que va a ser muy difícil, y por ahora estamos compitiendo en una categoría muy bonita y ojalá podamos permanecer en esos puestos para luchar por estar en esa segunda B Pro nueva que van a formar, que va a ser muy buena.
Facu, que solo llevas 8 minutos en esta liga, hay que hablar con el entrenador para que te dé un poquito más de bola, ¿eh?
Sí, sí, y con el capitán también, bueno.
El capitán que medie.
Para que meta ahí charlita con el míster.
Juan, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a ver, esto es como todo. Mientras el equipo vaya bien, pocos cambios va a hacer el míster. Así que, bueno, intentemos sacar todos los puntos posibles y ya después empezar a jugar.
Ha hablado el capitán, así que hay que entrenar el doble, Facu, ya lo ves, ¿eh? No está tan fácil el asunto. Juan y Facundo Schneider, hijos de Juan Eduardo Schneider, los dos juegan en el Atlético Navalcarnero, que el sábado se mide al Castilla. Chicos, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Rodrigo, más cosas por seguir con Segunda División B. Está jugando Las Rozas ahora mismo las semifinales de la Copa Federación, ¿no?
Sí, está jugando Las Rozas y el partido ya está en el minuto 80. De momento con empate a cero en Navalcarbón frente al Leioa. Espera en la final el Llagostera, que ya está clasificado. Así que a un paso el equipo de Manolo Cano, que está debutando hoy en el banquillo roceño.
Es verdad, el debut del nuevo entrenador. Y dos asuntos más feos. El primero, el Móstoles ha pedido la suspensión, hablamos ya de Tercera División, de su partido del próximo domingo.
Sí, recordamos que el fin de semana pasado se llegó al descanso con el partido disputándose y fue ahí cuando se suspendió frente al Villaverde y a petición suya ha estado sin entrenarse toda la semana y además esperando una sanción que va a caer en las próximas horas de la federación, ha solicitado la suspensión de ese partido.
Y situación realmente fea la del Atlético Pinto, equipo de tercera división.
Esto es muy difícil de entender y es muy difícil de explicar. Ayer dimiten la junta y el entrenador Antonio Acosta, que solo ha durado una semana. Los dimitidos anuncian acciones legales para regresar a la junta y casualmente o no el expresidente del club, Oscar Garbín, también fue detenido por el robo en las oficinas del club que sucedió en septiembre y además la Guardia Civil también investiga al utilero y a la jefa de prensa por allanamiento de morada, con lo cual, bueno, un lío que tendrán que resolverse en los tribunales, pero que poco tiene que ver con lo futbolístico.
Recordad, el domingo a las 11, Madrid al tanto con un menú como siempre muy interesante, Rodrigo, ¿no?
Sí, tenemos el partido más al tanto, precisamente Las Rozas frente al Atlético de Madrid B, Manolo Cano frente al equipo con el que ganó el triplete. Tenemos un derbi en preferente de Alcobendas y en tercera división, en el grupo 7A, primero contra segundo, Flaterz Unión Adarve, aunque este partido es fuera del horario Madrid al tanto. Y en el grupo 7B, bueno, pues el Leganés B, que es líder, y con la suspensión de ese partido del Móstoles, que va a trastocar sin lugar a dudas el resto de la competición.
Que acaba de marcar Las Rozas, me acaban de decir, 1-0.
Pues mira, fenomenal, mira, gol de Las Rozas, sí, ahora mismo gol de Las Rozas, así que hace un minuto, sí, en el minuto 86-83 de Algarra.
Eso es.
Así que el medio centro aprovecha el rechace dentro del área y hace el primero, se lo estaba mereciendo de Las Rozas, así que buenísima
noticia.
¿La final
era contra él?
En la final contra el Llagostera.
Llagostera, eso es, el equipo catalán. Ahora sí, gracias Rodrigo.
Adiós, hasta luego.
Vamos con baloncesto. Novena jornada en la Euroliga. El Real Madrid jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y derrotó por 16 puntos al Maccabi, 79-63, con gran partido de Campacho, Deck y Randolph, Carlos Sánchez Blas. Campacho juega mañana con el Real Madrid. ¿Podría ser el último partido de Campacho, Blas?
Bueno, puede ser el último de Campazo, como mucho el penúltimo, porque podría jugar contra Manresa el próximo domingo en el Palacio de los Deportes. Se va a despedir sin público y seguramente sin el reconocimiento que merece, aunque sea una ovación simbólica, un jugador que ha ganado 11 títulos con el Real Madrid. Atención a este documento, después de repartir 12 asistencias y valorar 21 en el Real Madrid Maccabi de anoche, el agente de Campazo, Claudio Villanueva, confirma lo que venimos contando en Onda Madrid desde hace meses, se marcha a la NBA, lo dijo en Radio La Red y da detalles de la futura franquicia.
Te confirmo que sí, que va a jugar en NBA y entre viernes y domingo se definirá absolutamente todo. Yo te digo que sí que va a jugar y que obviamente sé el equipo que va a jugar y todo, pero también la de NBA te da sorpresas, cambian figuritas de la noche a la mañana, compran picks para el draft del año que viene, entregando jugadores, hay sorpresas.
¿En qué conferencia tiene más chance de jugar?
Me tiraría más por el lado de los dos. No es una franquicia humilde, pero no me hagas decir más nada. Es una franquicia humilde, no te puedo decir más nada.
Minnesota.
Lo único que digo es que no es una franquicia humilde.
Ya lo decimos nosotros, no te preocupes, Claudio. La franquicia de la que está de cerca Facundo Campazo es Denver Nuggets, uno de los equipos potentes de la NBA. ¿Qué piensa Pablo Lasso? Bueno, sabe que se va a ir y lo quiere disfrutar hasta el final.
Pues que el viernes juega
como juega el viernes, pues me importa cero. Ahora mismo lo único que me preocupa es el partido del viernes, con lo cual el tema de Facu no me preocupa. Me alegro de que esté jugando al nivel que está jugando. Pienso que no está jugando sus mejores partidos. Le he visto jugar mucho mejor, pero obviamente es un jugador que siempre se muestra muy implicado y estoy muy contento. Y ahora mismo pienso que sea capaz el viernes de jugar al mismo nivel o mejor de lo que lo está haciendo en un partido muy difícil como es el del Fenerbahce.
Una gran pérdida la de Facu para el Real Madrid. Como dice Blas, a veces es una oferta de ocio. Solo por verle a él merece la pena pagar la entrada. El de ayer fue uno de los mejores partidos de esta temporada del Real Madrid, Blas.
Rotundamente sí, de un equipo que va de menos a más claramente, que acumula 4 victorias consecutivas en la Copa de Europa, 9 en total si sumamos la Liga ACB, ya colocado en balance positivo, y a ver cómo encaja la marcha de Facundo, pero hay piezas como Randolph, como el propio Gaby Deck y también Sergio Llull, y además de Rudy, que se van entonando. Esto decía Rudy Fernández sobre esta semana de 2 partidos con primero Maccabi y cuidado mañana Fenerbahce, que viene de caer en Barcelona y en Vitoria de manera consecutiva.
Lo más importante es ir de menos a más, ¿no? Como sabemos, es una temporada muy larga y contentos de tener 4 victorias consecutivas, pero eso no cambia nada, ¿no? Yo creo que la Euroliga es muy exigente y ya tenemos el partido del viernes, un partido contra Fenerbahce, es un grandísimo equipo, así que yo creo que tenemos que ir partido a partido y sobre todo pues estar centrados en nuestro trabajo, que creo que si nos centramos en nuestro trabajo podremos estar arriba de la clasificación.
Un equipo turco que viene sin Nando de Colo lesionado y se ha celebrado el draft de la NBA, por eso mañana se abre el mercado de agentes libres. Número 1, Anthony Edwards de la Universidad de Georgia. Ricky Rubio, traspasado a Minnesota, vuelve a la franquicia en la que debutó en la NBA.
En tenis, hoy tenemos una cita grande. A las 9 de la noche, Rafa Nadal se juega el pase a las semifinales del Master de Londres. Si lo consigue, tiene que ganar a Tsitsipas para ello. Tiene ya rival, que es el ruso Medvedev. Carlos.
Sí, está decidido ese enfrentamiento. El que pase de los dos, el que gane se queda y el que pierda se marcha. Estará ya en esa semifinal contra el ruso Medvedev. Hoy Nadal, Tsitsipas, una racha favorable al tenista manacorí. 5 victorias por 1 derrota en su histórico contra el tenista griego. Esto decía Rafa del partido de esta noche a partir de las 9 en punto en Londres. Tiene claro que pueden pasar las dos cosas, pero que él se ve con fuerzas y con confianza para derrotarle.
Un partido complicado contra Tsitsipas. Veremos. Puedo quedarme fuera, sin ninguna duda, y también puedo clasificarme. Creo que estoy preparado para encarar lo que venga con positivismo, con ilusión y con un nivel de tenis que creo que va en aumento y que estoy preparado. Después puede pasar cualquier cosa, pero si me preguntas qué pienso, pues pienso que sí, que estoy preparado para lo que puede venir y con capacidad para optar a cosas importantes.
Y hoy se cumple un año de la última Copa Davis que ganó España, aquí precisamente en Madrid, sin público. Copa Davis que tuvo a Roberto Bautista como gran protagonista.
Sí, y han querido, bueno, en un documental, sobre todo enfatizar, ¿no?, la importancia de la imagen de Roberto Bautista, que recordemos tuvo que afrontar esa eliminatoria o esa competición con el estado de salud delicado de su padre, que finalmente terminó falleciendo durante la disputa del torneo. Se tuvo que marchar, abandonar al equipo, pero luego regresó para jugar el punto definitivo y darle la ensaladera a la selección española. Hablaba Rafa Nadal, Feliciano, Sergi Bruguera, el capitán, y el propio Bautista de cómo se pudo lograr todo esto.
La competición pasa a un quinto plano.
¿Cómo nos puede pasar esto en este momento?
Tuve la suerte de poder despedirme de mi padre, de poder acompañarlo en ese momento.
Cuando yo le veo ahí, yo no tengo ninguna duda que él va a jugar el domingo.
Los ojos, la mirada, estaba preparado, quería jugar, estaba absolutamente convencido.
En ese momento sentí que mis padres lo que querían era que yo disputase la final.
Carlos Sánchez Blas lleva toda la mañana en Las Rozas, está allí para presentaros a un deportista madrileño, un skater, se llama Dani León, es mostoleño y puede estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Blas, preséntanoslo.
Un deportista con etiqueta madrileñista de Móstoles, que además, si todo sale bien, va a ser olímpico el próximo verano en Tokio. Dani León, skater, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se hace un tío de Móstoles skater?
Fue un poco por casualidad, porque enfrente de mi casa construí un skatepark y empecé a ver cómo lo están construyendo, y cuando lo inauguraron vi a la gente patinar ahí. Entonces, de tanto verlo, decidí probar al mes o así de que lo inauguraran. Y lo probé pidiendo el skate a la gente que se sentaba para descansar, y hasta el día de hoy me gustó tanto que no paré.
y esto es tu vida, tu forma de trabajar, tu pasión, y además vives de esto, y muy bien porque te lo has currado mucho.
Sí, llevo 16 años patinando, el skate es todo para mí, es mi cultura, la gente que conozco, el mundo que he conocido, y gracias a Dios puedo vivir de ello de la forma que más me gusta. Al final juntas tu pasión y se hace tu trabajo, y es algo que hago muy satisfecho.
Dani, cuéntale a los oyentes de Onda Madrid que no tengan ni idea de qué es esto, más allá de ver un monopatín y demás. ¿Qué haces? ¿Cómo diviertes a la gente? ¿Qué locuras haces en un skatepark?
Al final es hacer un poco ser creativo uno mismo, estar motivado, ser original. Lo que más me gusta a mí en rampa, hay dos modalidades en skate. Está la street, que es todo lo que te puedes encontrar en la calle, bordillo, barandillas, escaleras, y luego la rampa, todo lo que veas, transiciones o rampas unidas que parezca un bowl, que eso es lo mío. Y lo que más me gusta, y yo creo que más le gusta a la gente, son los aéreos, cuando ves a alguien saltar y volar alto.
Tú no te juegas la vida literalmente, pero sí te juegas la salud. ¿Algún hueso roto tienes, no?
Sí, tengo algún hueso roto, ligamentos. Al final es que es un deporte muy lesivo y hay que ser muy repetitivo para mejorar. Es el mejorar en skate es un proceso lento, pero hay que tener cuidado, claro.
¿Cómo es eso de patinar en una iglesia?
Impacta mucho, la verdad, porque acostumbrado un poco a patinar en las calles y de repente ver cómo montan unos colegas de allí de Asturias las rampas y de repente cómo lo juntan con Okuda, el proyecto de Red Bull, y todo eso mezclado fue increíble, y ya solo el sonido que hace el skate ahí es bastante impactante.
Oye, esto es tu vida, pero creo que te gusta tocar el ukelele, la fotografía. Eres un hombre polifacético, ¿no?
Sí, me gusta probar diferentes cosas, pero al final estas cosas las hago cuando me lesiono. Cuando veo que no puedo patinar porque me he hecho daño en el tobillo en una pierna, me pongo a tocar ukelele. Ahora me dio por lo último por la guitarra. Me gusta cocinar, me gusta hacer un poco de todo.
Dani, toda la suerte del mundo, te queremos en Tokio y eres un orgullo para el deporte de Madrid.
Perfecto, muchas gracias.
Dani León, en directo en Onda Madrid, aquí estamos en Las Rozas con él. Haremos una cosita para la tele muy chula próximamente en Telemadrid. Puede ser olímpico en Tokio 2021 y esa etiqueta madrileñista se llama Dani León y es uno de los deportistas del momento en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Blas. Tres últimos detalles. Oblak ha dado negativo en el test de COVID. Selección femenina, convocado 23 jugadores Bilda, se enfrentan a Moldavia y Polonia. Ha convocado a 6 jugadoras del Real Madrid: Misa Rodríguez, Marta Corredera, Ivana Andrés, Maite Oriz, Teresa Abelleira y Marta Cardona. No han convocado a ninguna jugadora del Atlético de Madrid, tampoco a Amanda San Pedro. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Movistar Inter empató a 3 contra Aspil Rivera de Navarra. Así pues, nuevo líder el Palma Futsal, Movistar noveno con 11 puntos. Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con Noticias 14 horas con David Junquera. Esta noche a las 9 más Deporte con Poblador, mañana vuelve a la 1 el partido de la 1. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.